Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la oposición venezolana se concentró en este viernes en el municipio de Chacaito para exigir la inmediata liberación del alcalde metropolitano de Caracas, el señor Antonio Ledezma, que ha sido detenido en las últimas horas por supuestamente organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno. Así lo denunció el señor Nicolás Maduro.
Efectivamente, incluso, bueno, pues dice que el gobierno está muy preocupado, dice esto, la información, que el gobierno venezolano está muy, muy preocupado por lo que considera es una aparente escalada de la intimidación. O sea, la intimidación, no los ataques contra el gobierno, los intentos de magnicidio, los intentos de golpe de Estado. Muy preocupado el gobierno venezolano con esta situación. Tenemos ya en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, Cecilia Sosa. Ella la conoce muy bien en este programa, fue presidenta, es jueza de la Corte Suprema de Justicia.
Cecilia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted?
Bueno, un saludo, muy bien, dentro de lo que cabe en mi país, muy convulsionado efectivamente. Creo que la situación es bastante delicada desde el punto de vista de las relaciones entre el gobierno y la oposición. Creo que estamos en una situación en la cual el gobierno actúa políticamente, pero se deslindó completamente del marco constitucional, y eso efectivamente pues produce todos estos actos con una gran arbitrariedad frente a, digamos, la pretendida inculpación de un golpe de Estado fundamentalmente por la publicación de un remitido de una página que lo leyó todo el que tuvo el periódico El Nacional en sus manos hace, creo que fue el 12 de febrero que se publicó. Y bueno, está muy irritado porque en ese documento, yo creo que este es el origen de todo este, digamos, de toda esta escalada de retomar el tema del magnicidio y el tema del golpe. Ese comunicado utiliza una palabra que al gobierno lo tiene absolutamente descolocado, que es la palabra transición. Hasta ahora el gobierno ha entendido que hablar de transición es hablar de golpe, es decir, igual a transición a golpe. Y cualquier venezolano se pregunta si Maduro no fue una transición a la muerte de Chávez. Es decir, es una palabra que lo que está diciendo es: proponemos un cambio, tiene que haber un cambio en este país, tiene que haber, hace todo un análisis efectivamente político y económico de la situación tan crítica del país, y hace una serie de propuestas como retomar nuevamente la separación de poderes, reconquistar la democracia, pues todos estos puntos que son importantes, digamos, para el cumplimiento del texto constitucional y sobre todo de la protección y garantía de los derechos humanos. De manera que el otro elemento que me gustaría comentarles, que ustedes siempre son muy considerados conmigo y me dejan hablar, es que yo creo también que el gobierno tiene una estrategia política consultada con La Habana, puesto que Maduro fue el martes de carnaval a visitar a sus amigos, digamos, rectores de la política venezolana, los Castro, y me da la impresión, y esto sí es una especulación mía, que la asesoría estuvo en: vamos a diversificar a los presos políticos de tal manera que baje la presión internacional sobre el tema de Leopoldo López. Yo creo que ahí hay una estrategia obviamente política. Aquí no se puede hablar de jurídico, aunque eso, para eso es que más o menos siempre me llaman, porque nada de lo que ocurrió con el alcalde Ledezma se puede enmarcar en los derechos que él tiene, cómo puede ser detenido, la violencia que se utilizó para detenerlo, el cuerpo político que se presentó a las puertas de su oficina, la destrucción de su oficina, la manera en que se lo llevaron. Es decir, es una connotación que, si uno revisa sus garantías como persona, como alcalde, como electo por el pueblo, pues obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución, ¿no? Claro. Eso para mí es los dos puntos fundamentales. Lo otro que me parece importante destacar es que sería interesante, y esto es una invitación, releer, porque está en todos los medios impresos, hay un link, releer el documento que el gobierno considera que es el germen del golpismo o del golpe de Estado, del ataque que se le está dando a él, ¿no? Entonces, yo también creo que, digo que hay que releerlo porque a mí me parece que si eso es golpismo, bueno, entonces volvemos a caer en el tema de que en Venezuela la libertad de expresión materialmente no existe. Una cosa es decir una cosa y otra cosa es hacerla. Y esto es una propuesta que está hecha públicamente, efectivamente. No es, a mi manera de ver, no tiene absolutamente nada que tenga violación directa de la Constitución. Es una expresión de tres personas, en este caso de López, de María Corina Machado y de Ledesma. De manera que eso, por una parte, me parecería interesante que las personas vuelvan a leer ese documento para que se den cuenta si la gran mayoría de los venezolanos efectivamente no está por un cambio bastante inmediato en la conducción y la forma en que se está conduciendo el país.
Precisamente, Cecilia, usted habla del llamado Acuerdo Nacional para la Transición, que fue firmado tanto por María Corina Machado, Leopoldo López, que está encarcelado, y también el alcalde Antonio Ledesma. Y hablando en esto mismo, en relacionado a lo que usted acaba de decir, el analista político Luis Vicente León dice que apresar a los dirigentes opositores puede desviar momentáneamente la atención del problema económico que hay en Venezuela, pero solo lo empeorará, ha dicho así, ha declarado. Y también el que dirige ahora la Mesa de la Unidad Democrática, el señor Ochoa Torrealba, dice que Maduro está intentando ilegalizar a la oposición a falta de apoyo popular.
Sí, y también es muy importante agregar a estos comentarios que tú estás leyendo, que efectivamente son importantes, una manifestación o una noticia pública de un acuerdo de la MUD hace aproximadamente unos 4 o 5 días, en la que ya anunciaba la MUD que la posición del gobierno, particularmente este espíritu de violencia desatada desde el gobierno, también tenía un sentido de, digamos, preparar para que no hubiera elecciones parlamentarias. Y lo digo porque si uno relee o revise la locución que tuvo ayer mientras detenían al alcalde Ledesma, Maduro, él insistía en, yo quisiera que se desenmascarara si la oposición va a jugar democráticamente o no va a jugar democráticamente, porque tienen que definirse, como diciendo, si la oposición insiste en lo que yo digo ellos hacen, que es un golpe, aquí no va a haber elecciones. Eso me parece que también es muy importante destacar, porque también como que el gobierno se está preparando ante unas elecciones inminentes, que posiblemente tiene todas las de perder, y posiblemente estamos a un año de un revocatorio del mandatario que está en la presidencia. Es decir, se están acercando los plazos de las salidas constitucionales, y eso evidentemente el gobierno tiene que estar altamente inquieto por la falta de popularidad y de liderazgo de Maduro y por el avance militarista que tiene el gobierno.
¿Y usted cree que realmente puede haber una salida constitucional, puede haber un revocatorio? De existir el revocatorio, con un control por parte del gobierno, de la Comisión Electoral, ¿pudiera el gobierno venezolano realmente ceder el poder porque las personas no votaron por Maduro? ¿Usted lo ve así, Cecilia?
Bueno, claro que en un sistema como el que tenemos, que los poderes públicos todos están hasta el momento, bajo el control del gobierno, vamos a llamarlo así, o más decirlo, para ser más precisos, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que funge como copresidente de la República, indudablemente la dificultad para ganar elecciones es muy difícil. Claro. Sin embargo, el tema de la avalancha, el tema de un presidente que ya está en 20-tantos% de popularidad, el tema del desabastecimiento, de la inflación, de la falta de trabajo, de la desproporción entre el valor de las cosas, bienes, servicios y los ingresos de la gente, indudablemente están preparando un ambiente en el cual el que ofrezca algo de salida a esta o de solución a este problema, indudablemente va a generar un atractivo importante, y yo creo que ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Si se moviliza la ciudadanía, que hasta ahora ha estado muy cauta porque tiene problemas domésticos demasiado importantes, pero cuando esos problemas domésticos no tengan respuesta, la situación hacia una presión por el cambio institucional va a crecer, y el control electoral, por mucho que estén controlados por el gobierno, y va a llegar un momento que la masa electoral, en un momento dado, si logra activarse como debiera, es como un tsunami frente a la estructura de gobierno, que cada vez se ve más atomizada en los centros de poder, menos coherente en el mensaje, inclusive de naturaleza política, menos creíble de un presidente que lo que hace es hablar de paz, pero que lo que hace es violentar todos los mecanismos para impedir la disidencia o el descontento o inclusive la crítica. La situación de Venezuela, yo creo que nunca, y no sé si ustedes tienen una valoración distinta, pero nunca internacionalmente se había burlado de un presidente, criticado a un presidente de la manera en que en este momento, por los mismos errores del propio gobierno en sus relaciones internacionales, ha recibido de España, ha recibido de los propios Estados Unidos, ha recibido de Colombia.
Claro.
Entonces, es un acoso que efectivamente en la mentalidad socialista formada en Cuba es un ataque al socialismo y es un ataque a la revolución, pero claro, en realidad es un ataque a la ineficiencia, es un ataque al no responder a las necesidades de la gente.
Cecilia, no tenemos tiempo. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad, que haya estado con nosotros estos minutos.
Saludo de mi parte.
Hasta luego. Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar un poco de la jornada informativa acá en Estados Unidos esta semana. Está aquí, como siempre, en nuestros estudios Guillermo Martínez y vía telefónica Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico.
Sí, señor. Bueno, pues saludamos.
Saludos a ambos y a todos.
Qué bien. Bienvenido nuevamente. Unos días de ausencia, pero ya estamos nuevamente juntos.
Bueno, los temas...
Y bueno, y saludamos a Guillermo, ¿no? Lo tenemos por acá.
Sí, pero qué gusto me da hablar con Luis, caray.
Ah, qué bien.
A mí bueno, también, pues, nada. Me hacía falta.
Está. Comencemos. Estados Unidos está aspirando a unir al mundo contra el terrorismo y ha celebrado esta minicumbre que hasta ahora no ha produjo ninguna medida concreta. ¿Opinión al respecto? ¿Por dónde ve la situación? ¿Hacia dónde la lleva Estados Unidos?
Bueno, yo creo que Estados Unidos está haciendo lo correcto, que está tratando de tomar el liderato en una situación muy complicada para el planeta, no solamente para Estados Unidos. Y me parece que Obama tiene buena onda en la medida en que trata de distinguir lo que es el tema religioso del tema terrorista, cuando señala: oiga, no se dejen engañar, los terroristas no son los que practican el Islam. El Islam es una religión, y hay mucha gente muy buena que practica esa religión, y estos señores se escudan detrás de una alegada teoría religiosa para en realidad ser unos terroristas y de la peor calaña, ¿no? Claro, Obama tiene un problema interno. Obama no está recibiendo el respaldo de los republicanos, que a quien le pidió autorización para activar el aparato militar. Y hay otro problema más: el presupuesto de las agencias de seguridad del Estado se le vence en la semana que viene. Y eso está por verse qué pasa, porque recordemos que este presupuesto pues objeto de alta negociación en hace, ¿qué?, 2 meses, de nuevo, por los republicanos estableciendo problemas. Así que yo creo que es una estrategia triple. ¿Cómo manejar el tema interno de la seguridad del Estado americano, no solamente con relación a ISIS, sino Homeland Security como tal? 2, ¿cómo manejo el tema de ISIS y cómo me posiciono como líder en el planeta en este tema?
¿Sabes una cosa, Luis? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque estaba leyendo algo que es muy interesante. Cuando tú dices que el KKK, los famosos hombres, aquellos que quemaban cruces y ataban negros y colgaban a negros de árboles en los Estados Unidos, tú no decías que eran el KKK blanco o cristiano. Las dos cosas eran ciertas, pero no necesariamente era el KKK, que eran unos señores, que eran unos degenerados, que eran racistas. No le agregabas el otro calificativo.
La condición religiosa, claro.
Y esa es la comparación que hay que hacer cuando Obama dice, yo no me niego a decir, a hablar de radicalismo islámico. Es radicalismo, es terrorismo. Pero hay terrorismo islámico, hay terrorismo... Señores, en los Estados Unidos hemos tenido terrorismo que no tiene nada que ver con Islam. Nos olvidamos de la bomba en Oklahoma City.
Timothy White.
Timothy White, exactamente.
Exacto. Entonces hay muchas de estas cosas. Pero los problemas del presidente en el Congreso son más grandes que solamente con los republicanos, Pavón. Porque por otro lado tiene, los republicanos no le quieren dar el voto a favor porque creen que es muy poco. Y los demócratas no le quieren dar permiso porque creen que es demasiado. O sea, los demócratas están negados a ver a Estados Unidos de nuevo involucrado en ningún tipo de acción militar en esa zona del planeta.
Pero el problema es, ¿qué haces, no? O sea, porque el problema con ISIS, digo, esto lo hemos discutido antes, o sea, estamos desde hace muchos años, estamos en términos del mundo, lo que llamamos el mundo occidental, peleando unas guerras que no estamos acostumbrados y para las cuales no hay reglas. O sea, usualmente las guerras son entre dos países, dos estados. Entonces, pues hay una frontera, y hay unos gobiernos, y hay unos ejércitos, y hay unas cadenas de comando, y más o menos, pues hay unas reglas y unos tratados, inclusive, que se han firmado sobre cómo diferir mediante la guerra, que después todo es una manera de diferir. Aquí no es un estado, no hay un ejército formal, no hay reglas. Tú sabes, no hay ni siquiera un país, es sumamente confuso para el establishment manejar este tema. Yo diría que desde Vietnam son maneras distintas de manejar la cosa, y estos locos son locos de verdad.
Pero Luis, hay una cosa muy interesante. El buscar permiso en el Congreso en estos momentos es una cosa... Es para tratar de engañar a la gente, porque de todas maneras existe la resolución pasada por el Congreso de Estados Unidos después del ataque del 9-11, que está vigente aún, y existe otra declaración de guerra de 1992 que también está vigente. Si se pasara lo que pide el presidente Obama en estos momentos, se eliminaría el permiso de 1992, pero quedaría vigente el permiso de 1991. Y hay algo más que me preocupa mucho de lo que está pidiendo el presidente, Luis. Yo nunca había visto un presidente pedir poderes de guerra con limitaciones. Y el presidente Obama está diciendo, yo quiero que me den permiso para ir a la guerra, pero solo por 3 años y no utilizando tropas en grandes escalas.
Pero ¿tú no crees que el problema es que el presidente está muy consciente del problema político que enfrenta de gobernabilidad en los próximos 2 años? Creo yo que lo que está tratando de hacer extra cuidadoso para que, porque si no pide y hace, sabemos que los republicanos van a hacer todo lo indecible por pararlo. Inclusive, oye, antes de las elecciones estaban hablando de residenciar al presidente por Obamacare, que es un proyecto que ellos se opusieron, y que él no puso en vigor unas secciones, y a base de que no pusieron unas secciones o propusieron poner en vigor unas secciones, querían residenciar al presidente. O sea, residenciar es sacarlo de la oficina.
Perdóname, Pavón, yo creo que estás exagerando un poco.
No, yo no
veo ese empuje por residenciar, como dices tú, o sacar del cargo como se sacó a Richard Nixon.
Todavía.
O sea, estamos muy lejos de eso a nivel... Mira...
Cuando... Pero hay una cosa cierta, y, o sea, hay un hecho, y el hecho es que el Obamacare, que fue muy criticado una vez que entró en vigor, ahora los republicanos, la mayoría de los republicanos critican al presidente porque el presidente no lo está aplicando como es la ley. O sea, no, ya no es la ley ahora del Obamacare, ahora es porque no la aplica como tiene que aplicarla.
Pero es que hay otra cosa.
Y eso se lo han hecho al presidente. He puesto el ejemplo nada más, no porque estar al lado de uno ni del otro, simplemente para expresar que sí hay serios problemas políticos en a nivel legislativo.
Ese es mi punto, y mi punto es, Guillermo, que estoy de acuerdo contigo, no hay el ambiente porque tampoco el Ejecutivo ha hecho nada para provocarlo.
Pero pon el Ejecutivo
a disparar bombas en ISIS y que haya una tragedia donde maten a un montón de gente, y tú verás a los republicanos rápido diciendo, óigame, señor, ¿y con qué autoridad usted está allí?
Con la autoridad dada por el Congreso de los Estados Unidos, con el permiso de guerra de 1991 y el permiso de guerra de 1992.
Compañero, usted tiene un gran litigio. Estoy de acuerdo con usted, es la defensa, pero tú quieres evitar eso porque ellos controlan el foro.
Sí, pero yo lo que no creo es impedir poderes de guerra limitados. ¿Podemos? ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? No vamos a la guerra tirando bolitas de papel.
¿Usted estoy quiere que sea o todo o nada?
Vale. ¿Entonces estás de acuerdo conmigo?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo en que la petición es incorrecta. Te estoy diciendo que la petición es así. Porque Obama está muy asustado por la cosa política.
Mira, es que Obama tiene una serie de problemas que sí son serios y que son más serios de lo que estamos viendo. Él decide darle amnistía o darle una deportación diferida a 4 o 5 millones de personas.
Ya está en las cortes.
Y un juez de Texas
se lo paralizó. Ese es mi punto. O sea,
bueno, pero es que eso es el punto interesante de en que los Estados Unidos... Hay tres poderes. Mira, yo creo en que hay que hacer una ley de inmigración. Creo que los republicanos han metido la pata enormemente en estar en contra de una ley de inmigración. Estoy a favor de esa ley de inmigración, pero lo que Obama no puede hacer es obviar el proceso legislativo y decidir que yo voy a darle, porque soy presidente de los Estados Unidos, con una acción ejecutiva, permiso de trabajo a 5 millones de indocumentados. Eso no,
claro,
lo puede hacer.
El problema, Guillermo, es que este presidente, que durante sus primeros 2 años, hace 4 y pico, tuvo el Congreso y el Ejecutivo bajo el mismo partido, no hizo nada. El Senado, la Cámara y la Presidencia, todos eran demócratas y no logró hacer nada. Entonces, ahora, pues imagínate tú, ¿qué va a hacer? Tiene los republicanos controlando las dos casas del Poder Legislativo. No va a poder legislar nada razonable y yo creo que está tratando de ver cómo mejor brega con asuntos, claro, pero yo creo que tendrá que nacer de nuevo.
Solamente quiero decir algo, y es que los oyentes dicen, bueno, ¿y por qué estas broncas? Bueno, todo basado en que en el 2016 hay elecciones y claro, que el Partido Republicano quiere retomar la Casa Blanca y el Partido Demócrata quiere mantenerla a nivel de partido, y entonces de estas son las pugnas políticas que se hacen para ganar votos al final de la jornada.
Terminamos el segmento con esta información. El 57% de los norteamericanos, según la encuesta de la cadena CBS, está respaldando el envío de tropas a Irak y Siria para combatir al Estado Islámico, y el 66% le pide al Congreso que apruebe lo que ha sometido el presidente Barack Obama.
Gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Excelente programa. Así, de las discusiones salen muy buenas conclusiones.
Levantamos campamento, pero si Dios quiere estamos de vuelta acá el lunes. Gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tapanes Estrella. Regresamos el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.